de ahí un grupo ya de denuncias, podríamos decir de alguna manera, porque fueron numerosos los padres que se fueron acercando a la fiscalía,
sí,
desde el domingo por la mañana hasta hace un rato, que vinieron los últimos de hoy, digamos, esta tanda, digamos, no sé si seguramente vuelvan a... Seguramente que alguno más va a venir, porque nos han llegado comentarios que había algunos padres que también estaban interesados en venir, así que, bueno, nada, estamos a la espera de...
Son denuncias concretas.
Sí, en realidad, más que concretas, son denuncias sobre sospecha que los padres tienen por alguna cuestión que han podido escuchar, en algún caso de sus hijos directamente, y en otros casos de chicos referidos a situaciones que involucran a varios chicos, y entre ellos están los hijos de ellos. Entonces, de alguna manera... acá estamos, como decíamos, estoy a la mañana también a hablar con un colega
sí.
y les decía que un poco nuestro primer acercamiento a la cuestión es tratar de justamente separar un poco las versiones y tratar de ver a ver que cuando podamos interrogar a los niños, que seguramente esto va a comenzar mañana y bueno, por eso va a extender por unos cuantos días porque son varios niños, ahí vamos a poder escuchar la versión de cada uno y ahí realmente determinar o separar, digamos, aquello que es tal vez el trascendido, diríamos, por decir de una manera, o esta cuestión de a veces el teléfono descompuesto que por ahí entre un padre y otro padre se va pasando información y tal vez eso después se repite como que pasó con un chico y en realidad era solamente un chico y figuraba en dos oportunidades, ¿no? Entonces eso es un poco lo que
claro.
tengo intenciones de hacer ya en inmediato.
Es lo bueno. Mañana comenzaría entonces esta, no sé si declaración, esta charla, tal vez como un sistema de cámara Gesell.
Sí, tal vez tengamos una primera aproximación con las psicólogas que están trabajando con el Poder Judicial y obviamente ellas después nos dirán si el niño está en condición de declarar y bueno, ahí ya podríamos estar pasando a una segunda etapa que sería ya recibir la declaración formal, digamos, en ya en, como dice usted, en una cámara GED, con una grabadora para quedar registrado toda la declaración y evitar de esa manera que pueda ser convocado nuevamente ese niño para declarar, ¿no?
Claro. Yo teníamos entendido que primero eran 8 o 5 padres de chico, ¿no? 8 o 5, sí. Ya hoy se hablaba de 17, ¿cuántos en realidad los que han ido? Y,
bueno, en realidad, fíjese que son, en algunos casos son padres solos, por ejemplo, en un caso viene una madre sola, en otro caso viene un padre
claro.
solo. Y después en varios casos son matrimonios, ¿no? Esto a veces tiene que ver con contingencia de la familia, que por el padre
está trabajando,
te viene la madre, etcétera. Pero básicamente son, en este caso vamos a hablar de niños, digamos. Se denunció respecto de 8 niños el domingo y respecto de 6 niños ayer. Serían 14 y creo que hoy otros 2. Más o menos estamos entre los 16 y 17 niños, porque esto, imagínense que esto es un primer acercamiento.
Correcto.
Vamos a, como decíamos recién hace un ratito, a lograr mayores precisiones y tal vez, bueno, puedan quedar más o menos niños después de esto, después de la declaración, ¿no?
Así es.
Que se escuchen. Pero obviamente esto es muy importante porque usted, como sabe, hemos hablado en otros casos anteriores, la declaración del menor, del niño en este tipo de situaciones es una prueba de fundamental valor porque justamente en muchos casos no hay testigos presenciales de los hechos, entonces lo que nos cuente el niño es fundamental para nosotros porque es lo que nos sitúa realmente no solo en el contenido de la acción que vamos a investigar, sino también en otras circunstancias, como cuándo fue, dónde fue, en qué lugar.
Está claro, ¿no? Está claro. Cuando hablábamos de este tema, yo cité lo que hay jurisprudencia aquí en Tierra del Fuego, lo que ocurrió en Ushuaia, también un caso similar, pero mire, similar, y se basó esto en la declaración de los chicos, de esto, ¿no? Era prueba fundamental.
Sí, realmente es nosotros siempre decimos que por eso tenemos que ser muy cuidadosos con la forma en que interrogamos y digamos, el deber de, no solo por el derecho general que tiene cualquier niño tratado adecuadamente, sino además por una cuestión de lo frágiles que son, digamos, en cuanto a la cuestión procesal, es decir, imagínese que un niño, si uno le está preguntando todo el tiempo, tal vez sin querer, obviamente, puede llegar a influenciarlo y eso después impacta negativamente en la credibilidad de su declaración. Entonces, por eso nosotros tratamos siempre de preservar al niño, que el padre no le interrogue, dejarlo que realmente tenga esta primera aproximación en la audiencia frente al psicólogo, porque esto es lo que logra, de alguna manera, el testimonio sea fresco y exprese realmente lo que el niño está diciendo, ¿no?
Ahora, en todos estos casos uno comprende a los papás y todas estas situaciones que pasan. Digo, porque esto empezó el sábado a presentarse allí en Fiscalía o en la minoría de familia, ya el domingo ya hubo el diligenciamiento, es decir, a ver, ha actuado rápido la justicia en ese sentido.
Y yo, la verdad que los tiempos, me imagino que...
Para papá es largo, pero digo...
Yo también soy padre y la verdad que entiendo realmente la desesperación de los padres, entiendo la ansiedad, y obviamente que es una cuestión terrible, digamos, para ellos cada segundo debe ser una eternidad. Pero lo que yo lo que le puedo decir a usted y a toda la gente que realmente hemos puesto todo para que se haga una reacción inmediata, esto de decir que apenas pudimos recibir todo, después de haber tenido una pequeña charla con los padres, inmediatamente se empezaron a recibir las denuncias, al rato ya se había enviado el requerimiento uh-huh. de investigación al juez, el juez rápidamente ordenó claro. la medida de prueba que pedimos, es decir, creo que esta cuestión de la celeridad, no hay ninguna duda, digamos, que se ha puesto en marcha. Si eso a veces eso no es suficiente para los padres, bueno, eso es una cuestión que subjetivamente cada padre va a responder. Y obviamente creo que cualquier esfuerzo que se haga frente a la desazón que tiene el padre puede ser poco. Lo que yo digo es, objetivamente se está trabajando, digamos, sin parar ni un segundo desde que empezamos, ¿no?, con este tema. Así que, por ejemplo, mañana van a empezar las declaraciones testimoniales. En general, en los casos de esta naturaleza, en general se demora un poco más porque se busca que primero tenga una intervención del psicólogo forense, que lo puede evaluar al menor para ver si realmente tiene alguna secuelas, es decir, y sí. es una etapa que prácticamente le hemos pasado para justamente poder escuchar a los chicos y definir rápidamente esto, justamente para darle mayor seguridad y una respuesta, si se quiere, más efectiva a la gente. Entonces, creo que esto también es un tema importante y vuelvo a repetir, lo importante acá son los chicos, ¿no?
Claro. La preservarlos.
Compatibilizar la preservación de los niños con la efectividad de la investigación. Eso es una tarea realmente titánica.
Está claro. Doctor, primero, todo esto es base a... primera parte es testimonio de los chicos. Después, ¿cuándo? Después vendrán las declaraciones de directivo, docente y demás, después, más adelante.
Claro, sí. Ahora, el tema de los chicos, su versión, por una cuestión, primero, porque eso nos va a definir un poco, como le decía hace un rato, lo que es lo procesal, sí. y ver realmente a dónde estamos parados.
Está claro.
Qué cantidad de hechos, cuántas personas fueron, qué gravedad tienen estos hechos, etcétera.
Exactamente.
Después, lógicamente, que van a haber una serie de testimonios que se vinculen con los adultos que trabajaban en el lugar, que puedan llegar a aportar alguna otra información. Supongamos respecto del lugar donde decían los niños que ocurrieron los hechos, si estaban solos, dónde estaban, a qué hora era, si se movilizaban por algún otro lugar o si eran siempre en los mismos lugares, eso, todo ese tipo de cosas que van a ir confirmando o descartando alguna de las
Está
cosas
claro.
que nosotros tengamos en la investigación, ¿no? Pero siempre esta reunión de testimonios se va complementando, porque es algo dinámico, es decir, cuando van surgiendo testimonios nuevos que dan otra información, se va buscando confirmarla o descartarla, ¿no?
Bien. En caso de esta persona acusada, ¿no está detenida?
Por el momento no está detenida. Yo hoy hablábamos también con un colega que por el momento no hemos advertido que exista el peligro procesal en los términos del fallo de Ana María, que recuerdo el doctor
claro.
que habló muy detalladamente con usted.
Sí.
Y como no tenemos todavía ese peligro procesal configurado, la sola posibilidad de una condena de ejecución, de cumplimiento efectivo, no da la posibilidad de tenerlo, sino que hay que comprobar efectivamente
Perfecto.
Que esté por jugarse o esté por influir en la prueba, etcétera, y eso todavía no está acreditado ese riesgo, así que como se tiene que determinar caso por caso,
sí.
Todavía está, gozando de su libertad provisional, y bueno, después...
Además, es inocente hasta que se compruebe lo contrario.
Exactamente, eso lo dice la Constitución antes que todo el resto de las pruebas, ¿no? Así que todo el resto de las leyes, perdón.
Sí.
Y después, obviamente, veremos cómo sigue esta cuestión, digamos, ¿no? Pero en principio está, como decíamos, estaba bajo custodia policial por una cuestión de la preservación de su... seguridad personal, más que nada, por los sucesos que usted conoce.
A ver, si no hubiera pasado nada el domingo de lo que pasó de su casa por los papás, estaría en su casa tranquilo. Digamos, su casa.
Supongamos que con alguna diligencia...
Sí, una consigna.
Consigna, notificación... De
derecho y garantía. Una,
claro, pero sí, en principio sí, digamos.
Bien,
no sé bueno. si tranquilo, pero por lo menos con
está bien.
En libertad, digamos, ¿no?
Sí. A ver, sí. A lo mejor me expresé mal, pero quiero decir de que, bueno...
Sí, no estaría detenido.
No estaría detenido.
Por eso aclaraba esto de Dona María.
Es muy compleja esta causa, doctor.
No se ha hecho un cambio, sí, claro, sí, totalmente.
Es muy compleja, muy compleja. Es
compleja porque además ha tenido, tal vez intervención de distintas cuestiones, digamos, que a veces no están netamente originadas en la causa, entonces, bueno... nosotros también a veces tenemos que trabajar con eso, ¿no? Incluso el impacto mediático de la causa también es una cuestión compleja que
excede
a veces a nuestro trabajo, ¿no?
Totalmente. ¿Hay antecedentes de algún caso acá? De esto de así, de abuso sí hay de antecedentes, pero quiero decir de chicos,
sí,
colegios.
Usted dice con el tema de colegios, sí. La verdad que en este
está
momento
bien.
Yo no recuerdo.
Yo tampoco, por eso digo.
Ninguno, no recuerdo, tampoco quiero decirle que no.
No, está bien.
Habría que verlo por ahí caso por caso.
No sea problema.
Un poco, pero en principio, sí, obviamente tenemos situaciones que han...
Hay jurisprudencia con el caso de Ushuaia, eso está claro.
Tal vez sí, lo que haya habido fue algún hecho aislado con una persona.
Exactamente.
Y algún educador vinculado, y esto recuerdo un caso que tuvo la doctora en Cardona como en su momento, una persona que era un hombre que era maestro, que bueno, está detenido ahora, fue condenado, con una niña que era su alumna, digamos.
Sí, señor.
Pues lo que no recuerdo era multiplicidad de víctimas.
Exactamente.
Eso no.
Ahí
no,
sí.
No lo tengo.
Sí, en la provincia de jurisprudencia con el caso de Ushuaia. Eso sí,
claro, eso
me acuerdo.
Pero no en Río Grande.
No en Río Grande.
Por lo menos en el Río Grande reciente, desde que estoy yo en la fiscalía hace 10 años.
Bien. Esto por un lado, paralelamente hay otras acusaciones, ¿no? Contra los papás de los chicos.
Sí, hay una causa.
Usted no lo tiene eso tampoco. Bueno,
sí, lo tengo.
¿A usted también tiene que investigar a los papás?
Y sí, porque estoy de turno y bueno, todas las investigaciones que se inician en el periodo que yo estoy de turno, digamos. Así que,
está claro, está bien.
Salvo que sea algo que tenga que ver con...
No, yo creí que la justicia tenía esto. Yo creí que la justicia tenía esto. Mira, no puedo hacer jugar a los chicos y los papás, porque no lo toma otro. No es.
En principio no, porque en principio no hay una incongruencia o una incompatibilidad. Yo no siento, en principio no siento que haya alguna...
Está bien, no pregunto.
No, pero le explico porque es importante que la gente lo conozca. En principio no hay una incompatibilidad funcional entre una, digamos, entre el accionar a favor del, entre comillas, del denunciante en una causa y en contra en otra causa, digamos, en principio eso no.
Está
nada
claro.
Impide, digamos, poder actuar, y bueno, si eventualmente lo llegara a ver, plantearé mi excusación, creo que
por supuesto.
No va a pasar en principio.
Bueno, para pasar en blanco, la acusación o la primera denuncia, que ¿cómo tiene carátula?
Y la verdad que ahora vine 2 minutos a mi casa,
la tiene.
Pero tratando de acordarme. No le puedo decir. Creo que es averiguación de denuncia.
Ajá.
Que es así como un poco la carátula más formal que nosotros.
Sí, para comenzar la investigación.
Claro, exactamente.
Después lo tipifica a la hora de acusar o no.
Claro, exactamente.
Bueno.
Exactamente. No le puedo decir exactamente la carátula porque no la tengo.
Con los años vamos aprendiendo algo nosotros también, ¿eh?
Sí.
Digo,
en general muchas veces se caratura la causa sobre, en general, el nombre del denunciante sobre averiguación.
Perfecto.
De, después, en todo caso, cuando la causa ya va tomando algún tipo de, si se quiere, de rumbo, digamos, en ese sentido, por ahí se recaratura.
Está claro. ¿Y en caso de la acusación de los papás, cómo está caraturado?
Ahí es el nombre de la persona como del
denunciante.
Como denunciante de
agresiones.
Lesiones y... Sí, lesiones, creo que es violación de domicilio y daño.
Bueno.
Serían los delitos, tres delitos que cometieron.
Está bien, puede haber un más, un menos, pero estamos en eso, ¿no? Digamos.
Claro, exactamente.
Bien, esto tiene que ver con las dos causas. Las dos causas, usted también es el fiscal, ¿y el juez el mismo?
El juez es el mismo porque las dos cuestiones pasaron
en turno.
De agosto, digamos, estando en turno el doctor Leonel, y que es el juez subrogante de Juan Cruzan 2,
sí.
Que también ambas están tramitándose en ese tribunal. Pero es que no, y está inaugurándose el turno nuevo en el juzgado.
Claro, septiembre. No. Lo que pase hoy pasa al otro juzgado.
Lo que hoy pasa al otro juzgado sigo interviniendo yo hasta el quinto.